Madrid se mueve en Onda Madrid.
Pues aquí estamos de nuevo, Elena. ¿Qué tal?
Hola,
buenas tardes.
Hola, Juanma. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Bueno, ¿qué tal la Semana Santa?
Bien, tranquilita.
Perfecto. Mañana un día importante. Madrid-Atleti.
Hombre, el derbi llega, por fin. Bueno. Se ha hecho de rogar un poquillo, ¿eh?
Ahí está en juego la segunda plaza entre pues sí. Los dos equipos madrileños.
Sí, sí, a ver cómo llega. El Atleti parece llegar cansado y tocado por las lesiones. A ver qué tal mañana en el Bernabéu.
A ver qué pasa. Señoras, señores, bienvenidos a Madrid se mueve en Onda Madrid. Les ofrecemos a partir de ahora 30 minutos de radio dedicados al deporte de valores, superación, integración, igualdad, alegría y felicidad. Les habla Juan Manuel Merino. En la zona técnica se encuentra Mario Llorente. Como siempre, el primer balón es para Elena Castro, nuestra chica Champions, que les avanza en titulares los contenidos del programa.
Desde hoy hasta hasta el 15 de abril, Arganda acoge la Olimpiada Escolar. Guillermo Ita, alcalde de la localidad, nos explicará en qué consiste. Esta mañana ha tenido lugar el encuentro de trasplantados de médula, hígado, corazón, pulmón, intestino, páncreas, riñón y en diálisis. Han realizado un paseo de 8 kilómetros en agradecimiento a los donantes. El 14 de abril se celebra el Ducros más antiguo de la comunidad, el de Alpedrete, al noreste. Comienza a las 11 y pueden participar dualetas federados y no federados. Ala Bolandín, teniente de alcalde, nos hablará de ello. El Consejo Superior de Deportes presentó el jueves el proyecto Start to Talk, con el objetivo de movilizar a los poderes públicos y prever el abuso infantil. También el proyecto hashtag abuso fuera de juego, contra el abuso sexual en el deporte. Jaime del Rey, subdirector adjunto de Relaciones Internacionales del CSD, nos explicará un poco más sobre ello. Fernando Soria, director de Madrid se mueve, nos dará los detalles de los programas que se emiten en Telemadrid.
Perfecto, pues tres cositas. Nos pueden ver en telemadrid.es, nos pueden seguir en arroba hispana se mueve, y lo más importante, nos pueden escuchar aquí, en la radio más guapa de Madrid, y la más deportiva también, en Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 5:30, atentos a la categoría de plata con los encuentros Alcorcón Numancia y Albacete Rayo. Y en primera, la visita del Leganés al Nou Camp. Y mañana, a partir de las 4, el derbi. Real Madrid, Atlético de Madrid, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid se mueve con Juan Manuel Merino. En Onda Madrid.
Pues empezamos a abrir páginas deportivas para hablar con el alcalde de Arganda y también con el presidente de la Federación de Municipios de Madrid, Guillermo Ita. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablábamos antes con Elena Castro del partido de mañana. Imagino que usted cierra con el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, bueno, yo sí tengo una afición reconocida rojiblanca y desearía que mañana el Atlético de Madrid ganara para seguir la estela del Barcelona. Hay que conseguir la Liga y hay que seguir hasta el final intentando ganarla.
Que gane hoy el Leganés y a ver qué pasa mañana, ¿no?
Sí, eso es, así es.
Bueno, hablábamos de Olimpiadas, porque se han estrenado esta mañana las Olimpiadas de Arganda. ¿Qué es este acontecimiento? Que yo creo que ya lleva bastante tiempo organizándose en esta ciudad.
Pues efectivamente, se lleva ya tiempo desarrollándose. Estamos muy orgullosos de poder hacer ya la 21ª edición de las Olimpiadas Escolares del Sureste. Es un evento deportivo de primera magnitud aquí en Arganda, del que estamos muy orgullosos, porque en esta ocasión casi 5.500 niños y niñas van a poder practicar deporte, van a poder desarrollar una actividad deportiva que, como bien sabemos, no solo fomenta que se formen mejor como personas, sino que les haga tener una vida saludable.
¿El objetivo es ese, alcalde, el público, el deportista infantil?
Sí, efectivamente. Lo que queremos es ese doble objetivo. El primero, que hagan deporte. Es evidente que con una actividad deportiva razonable los niños y niñas se van a criar mucho más sanos. Pero también tenemos el otro objetivo, el de que se formen también como personas, como ciudadanos, en el que sepan que el deporte es una cuestión importante para la vida, que es una competición sana y que hay que respetar a los contrarios y a los árbitros, a todos los espectadores también. Y por eso es muy importante para esa formación como personas de los niños y niñas.
¿Qué edición es esta?
La vigésimo primera ya. Ya llevamos 21 años haciendo olimpiadas escolares en el sureste. Como le digo, cada año creciendo más en niños y niñas. Ya le decía que si 5.500 participan, 65 centros escolares de 25 municipios diferentes de la zona, y se desarrollan 17 modalidades deportivas dentro de estas olimpiadas. Todo un récord. Cada año lo vamos batiendo, pero este año ya le digo que es otro récord más.
Hay que ir yo, es decir, que desde la primera olimpiada a esta el crecimiento es abismal.
Sí, sí, evidentemente hay que es una movilización muy importante para los centros escolares, para las asociaciones de madres y padres, para los técnicos deportivos, para todo el mundo. Es una organización importante hecha por los clubes. Esto va creciendo cada año más y nos sentimos muy orgullosos de poder hacer una olimpiada de estas características. Vamos a seguir haciéndola y posiblemente sigamos batiendo estos récords de participación.
¿Se tocan todo tipo de deportes?
17 modalidades, nada más y nada menos. La modalidad reina es el atletismo, en la que más niños y niñas están inscritos, es la que tiene más participantes, pero no podemos olvidar otras tan importantes como son el fútbol sala, el fútbol. También tenemos unas mini olimpiadas en las que los más pequeñitos, desde los 3 años, pueden participar en unos deportes que no son los de competición que todos conocemos, pero en los que hacen ellos con las prácticas predeportivas que vayan aficionándose a esa actividad deportiva que queremos fomentar.
O sea que el atletismo ha ganado al fútbol, o gana al fútbol en esta ocasión.
Sí, sí, incluso el fútbol sala. El fútbol es la tercera prueba en número de participantes. El atletismo suele ser un año tras otro o tras otro el que tiene más participantes en estas olimpiadas escolares, sí.
Muy bien. ¿Y hasta qué día duran estas olimpiadas?
Estamos haciendo deporte hasta el 15 de abril, digo en estas olimpiadas, seguro que continuaremos después, pero en el ámbito de las olimpiadas estaremos hasta el 15 de abril. Y quiero recordar además que dentro de estas olimpiadas, el 14 de abril concretamente, hacemos una jornada dedicada íntegramente al deporte inclusivo, para que aquellos niños y niñas con diferentes capacidades también puedan practicar el deporte, porque así lo tienen que hacer, sin ninguna distinción.
Pues eso me parece importantísimo, alcalde. Lo que respecta a Madrid, ya que es presidente de la Federación Madrileña de Municipios, ¿Madrid se mueve? ¿Sigue haciendo la gente deporte en Madrid?
Sí, sí, es importantísimo. Hay que fomentarlo desde todas las entidades. De los medios de comunicación veo que lo hacéis perfectamente, pero las administraciones también tenemos que estar fomentándolo día a día, porque no es solo, como decía, el que estemos razonablemente bien físicamente, sino que nos formemos como personas. Y eso desde la más temprana edad, haciendo deporte, se pueden compartir muchos valores, que es fundamental en la sociedad en la cual estamos, de que empecemos a compartir otra vez valores.
Muy bien, alcalde. Pues muchas gracias por atender la llamada de Madrid se mueve en Onda Madrid. Y en este caso, ya que es deporte infantil, pues a ver el deporte y a ver qué pasa mañana en el derbi.
Muchísimas gracias. Intentaremos que la jornada de hoy sea premonitoria y mañana también sea exitoso el Atlético de Madrid en la consecución de ese título de liga que perseguimos todavía.
Bueno, muy bien. Gracias. Buenas tardes. Recuerden que podrán ver un amplio reportaje de lo que va a ser las Olimpiadas de Arganda, realizado por José Rey y Rocío García Mora. Madrid se mueve en Telemadrid. Y seguimos hablando de deporte, naturalmente un deporte que nos encanta, porque esta mañana se ha disputado en Madrid, las inmediaciones de Príncipe Pío, por Madrid Río, la marcha de los trasplantados. Raquel Nieto es presidenta de la Asociación de Trasplantados de Pulmón de Madrid. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se ha hecho esta marcha en Madrid?
Bueno, pues mira, se ha hecho principalmente para fomentar el deporte entre los trasplantados. Es algo primordial que siempre se nos dice a nivel sanitario, nuestros doctores siempre nos animan a que hagamos deporte, pero el hacerlo en grupo y el vernos entre nosotros siempre es más favorable. Y también para mostrar a toda la sociedad que vean que la donación funciona, que los trasplantados hacemos una vida, luego una muy buena vida, y mostrarlo, ¿no? El agradecimiento. Tenemos a través del deporte.
O sea, que además ha habido trasplantados de varios tipos de enfermedades, ¿no? De pulmón, sí. De riñón, cuéntame.
Pues hemos estado trasplantados de pulmón, de hígado, de riñón, también de médula. Y bueno, entre los trasplantados, por ejemplo, te puedo comentar que hay un trasplantado de hepático que hace maratones y que ha sido campeón dentro de las Olimpiadas que se hacen también de trasplantados y de paralímpicos. O sea que el deporte dentro de los trasplantados, ahí también hay gente puntera.
Cuando recibe cualquier persona una noticia de este tipo, evidentemente el mundo se tiene que venir abajo. Pero poco a poco se le va concienciando al público de que puede hacer una vida normal, y la mejor manera de concienciarlo es demostrándole que, por ejemplo, puede hacer deporte.
Efectivamente, que se puede ya no solo retomar la vida cotidiana que se hace, sino que se puede dar un pasito más, como es eso, el deporte, ¿no? Hacer una, la idea era hacer una marcha más larga, pero el tiempo, por desgracia, no nos ha acompañado y hemos tenido que hacer un pequeño paseo, pues eso, significativo, que intentaremos hacer una marcha, a ver si el tiempo nos lo permite, un poquito más adelante. Pero sobre todo es eso, ¿no? El ver que se puede, que es posible, que podemos, esta ha sido una marcha caminando, pero que podemos ir en bicicleta, que podemos hacer otro tipo de deportes. Y la mejor manera es verlo entre nosotros. Eso nos anima mucho.
¿Soléis hacer habitualmente este tipo de eventos?
Este es el primer encuentro que se ha hecho y esperemos que se hagan muchos más.
Sí. Seguro que sí. ¿La marcha porque se ha elegido? ¿Porque es lo más sencillo de hacer? ¿Por algún motivo?
Sí,
por la...
no, claro, la marcha es lo más cómodo para todos. El caminar, aunque sea a un ritmo un poquito más rápido, todos tenemos esa posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, montar en bicicleta pues ya no es algo más complicado, ¿no? Si no tenemos práctica, pues es más complicado. Pero era sobre todo eso, ¿no? El mostrarlo, el ver que se puede, que es posible.
Perfecto. ¿Mucha gente, Raquel?
Pues habremos estado alrededor de unas 30 personas. Se había convocado para mucha más gente. Lo que pasa que nuestra situación de salud siempre es delicada. Tenemos que tener mucho cuidado, pues a la hora de coger frío y demás. Entonces muchos compañeros no han podido sumarse a la marcha por culpa del tiempo, no por ganas, sino por culpa del tiempo.
Pero lo importante es demostrar que el deporte está muy relacionado, ¿verdad, Raquel? Con la salud y con la recuperación.
Pues yo creo que es muy importante. Es algo que a veces dejamos de lado. Nos preocupamos mucho de nuestra medicación, de nuestros chequeos y demás, y dejamos al lado algo tan sencillo como es hacer deporte, porque al final no es algo tan complicado el dar un buen paseo.
Exacto.
No se necesitan equipamientos caros, ni sitios... O sea, en Madrid tenemos muchísimos sitios donde poder caminar y donde poder hacer ejercicio.
Perfecto.
Y sí, hay que fomentarlo, ¿no? Es una parte más dentro de la vida, de nuestra vida cotidiana, que deberíamos fomentar mucho más.
Pues nada, Raquel, muchas gracias. Enhorabuena por la iniciativa y a seguir luchando y a seguir peleando por la vida y con el deporte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a todos los donantes que nos... Y os animo también a todos a haceros donantes, que es necesario.
Gracias, Raquel. 1543, Madrid se mueve. Onda Madrid.
Madrid se mueve. En Onda Madrid.
Y vamos a avanzar un poquito en el tiempo, porque la próxima semana se va a disputar una prueba que yo creo que es pionera en este apartado, en el Ducros de Alpedrete. De ella nos va a hablar Ana Bolandín, que es la primera teniente de alcalde de esa ciudad. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya preparando las zapatillas, ¿no?
Sí, ya preparando las zapatillas y mirando hacia arriba, porque aquí en Alpedrete, no sé cómo estáis en el resto de la comunidad, pero aquí en Alpedrete hoy el día gris, lluvioso, y eso es lo que nos espera para el día 14 de abril, pero en todo caso estamos encantados. Zapatillas y chubasquero, en este caso.
Aquí en Pozuelo la cosa está un poquito encapotada, pero bueno, de momento se puede salir a correr, ¿eh? No creo que haya ningún problema, al igual que en Alpedrete, ¿no?
Claro que sí. No, el tiempo en estos 25 años que lleva disputándose el Duatlón Popular de Alpedrete, pues ha habido años de todo, así que no nos da miedo para nada el tiempo en este caso.
Estamos hablando de Duatlón, atletismo y ciclismo en concreto.
Sí, es carrera y es bici. Vamos, es cross y es bici. Entonces, nuestro duatlón, la verdad es que allá por el año 93 nació como una prueba de triatlón, que de hecho en aquella época no existía ni siquiera esta disciplina, ni la Federación Madrileña de Triatlón siquiera. Y bueno, al cabo de los años, como el cronometraje en piscina era tan complicado y demás, pues se quedó en lo que es hoy, que es un duatlón, es una prueba de carrera y carrera en bici.
Pero es de las primeras importantes en Madrid, ¿no?, este duatlón.
Sí, ya os digo que en el año 93 no había en la comunidad, creo que había un duatlón en la zona del Retiro, pero somos los más longevos en este tipo de pruebas.
O sea, que casi se puede decir que Alpedrete ha inventado el triatlón y el duatlón, ¿eh?
Sí, de hecho, mira, me contaban, porque en aquella época, pues yo evidentemente no era concejal de deportes, ni tampoco tenía afición por el deporte, era jovencita y bueno, y todavía no me había incluido yo en estas tareas, pero sí me cuentan los que han participado en otros durante estos años del duatlón que no sabíamos ni escribirlo, porque intercalábamos una H y resulta que a medida que ha pasado el tiempo, pues bueno, pues no hace falta incluir esa H en el duatlón para escribirla correctamente.
A veces una federación deportiva va por un sitio, la Real Academia va por otro, son matices. Tampoco hay que darle demasiada importancia. Pasa por sitios, me imagino, emblemáticos e importantes de Alpedrete, ¿no?
Sí, bueno, fíjate, la prueba transcurre en el mismo circuito que se inició hace 25 años, que es la Dehesa Boyal Municipal, una dehesa con unas vistas espectaculares a toda la Sierra del Guadarrama y la Vacerrada. Bueno, es un entorno, la verdad, maravilloso. La verdad es que es complicado, es duro, porque tiene zonas duras y más con este tiempo que nos ha precedido, en el que ha habido muchas lluvias y nos vamos a encontrar con muy suelta la tierra, las piedras y demás, pero la verdad es que todos los participantes tienen adicción a este recorrido porque les parece un reto encantador, y la verdad es que cada vez que lo hacen en condiciones más difíciles les gusta más, así que ya os digo que como encima prevemos que va a llover, el medio va a ser un medio exquisito para esos corredores que les gusta ese añadido de la dificultad por cómo está el firme.
Pues venga, dinos en qué sitio se puede apuntar la gente, en qué página web, en qué teléfono.
La página web la tenéis en la web del ayuntamiento. Bien. www.alpedrete.es, en la página web duatlonalpedrete.blogspot.com, y ahí todavía os podéis inscribir. Sé que llevamos, porque este año, además del duatlón popular, vamos de la mano con la Universidad Nebrija, que también está haciendo sus inscripciones, y vamos como por los 180 inscritos, con lo cual hasta el próximo día 12 tenemos tiempo. Por favor, todos aquellos que deseen participar en este 25 aniversario del duatlón Alpedrete, lo pueden hacer, todavía tienen tiempo.
Muy bien, y me imagino que no solamente habrá duatlón, habrá más cosas en Alpedrete, ¿verdad? Deportivamente hablando, claro.
Pues mira, este fin de semana, de hecho, estamos haciendo la cuarta fiesta del deporte. Es un fin de semana, normalmente es el primero de abril, en el que abrimos las puertas de nuestra ciudad deportiva para enseñar a todos nuestros vecinos y todos los que quieran venir a visitarnos cuáles son las disciplinas deportivas que tenemos ofertadas para todo nuestro público, tanto en escuelas municipales, en las edades tempranas, de 0 a 11 años, como para todos los que queramos disfrutar del deporte a partir de esa edad. Nuestro deporte es inclusivo. Antes escuchaba vuestra entrevista anterior y nuestro objetivo también es que Alpedrete tenga una oferta deportiva inclusiva, en la que quepan cualquier vecino, cualquier usuario, sea cual sea su capacidad física para disputar deporte. Y en eso estamos este fin de semana, ya os digo, en un montón de actividades durante estos dos días, viernes y sábado, en la que estas puertas abiertas enseñan a todos que en Alpedrete se hace deporte, mucho deporte, y deporte para todos.
Claro que sí, como se dice en la peli Campeones, todos somos normales. Ana, muchísimas gracias y lo contaremos.
Pues ha sido un placer, muchísimas gracias a vosotros y ya os digo, os invito el día 14 a que nos acompañéis en el duatlón de Alpedrete.
Venga, ahí estaremos. Seguimos en buenas tardes en Madrid se mueve en Onda Madrid. Para seguir hablando de deporte, para saludar a Jaime del Rey, que es subdirector adjunto de Relaciones Internacionales del Consejo Superior de Deportes y también asesor de la presidencia de esta institución. Jaime, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Manuel. ¿Cómo vais?
Muy bien. Hablando de deporte, que es lo que nos gusta, el jueves hay que tocar todos los polos. Se presentaron dos campañas muy importantes en el CSD, en el Consejo Superior de Deportes. Por una parte, la campaña Star to Talk. Y por otra parte, el abuso fuera de juego. Cuéntanos, ¿qué son estas dos campañas?
Bueno, pues un poco en la línea de lo que estáis comentando antes con la anterior compañera, dentro del Consejo Superior de Deportes hay una serie de líneas políticas que se consideran de una importancia estratégica. Desde luego una de ellas es el deporte inclusivo, por eso menciono un poco la compañera anterior, y otra de ellas es también la lucha contra el abuso que se pueda producir contra niños o niñas y adolescentes en el ámbito del deporte. Así que estas dos campañas, bueno, pues tienen un fin similar. Están impulsadas, como bien decíais, por dos instituciones distintas. Una es Start to Talk por el Consejo de Europa y otra es Abuso Fuera de Juego, que es de la propia casa, del Consejo Superior de Deportes. Pero el fin es similar, al fin y al cabo. Es colocar sobre el tapete el abuso que sabemos que se produce en chicos y chicas y adolescentes cuando practican el deporte, ¿no? Entonces, para nosotros es una absoluta prioridad el atacarlo para poder acabar con esta lacra, ¿no?
Porque el deporte, claro, es algo más de la sociedad y no puede estar ajeno a lo que pasa en la sociedad.
Efectivamente. De hecho, una de las cosas que más cuesta en este ámbito es saber exactamente de qué porcentajes de víctimas estamos hablando. El Consejo de Europa, que bueno, muchos oyentes quizás no lo conocen, no tiene nada que ver con el Consejo de la Unión Europea. El Consejo de Europa es otra institución que tiene sede en Estrasburgo y que es garante, digamos, de los derechos humanos en el ámbito europeo. Y de hecho hay más países en el Consejo de Europa que en la Unión Europea. Está, por ejemplo, Rusia, Bielorrusia y demás. Y el Consejo de Europa, como digo, es de las instituciones que más estudios ha hecho sobre la prevalencia o cómo es de habitual este abuso sexual a los niños y niñas. Y habla de estimaciones de uno de cada cinco, ¿no? De cada niño o niñas es muchísimo, es un 20%. Entonces, son estimaciones generales, no se refieren específicamente al ámbito deportivo, pero no podemos olvidar que en el ámbito deportivo se producen condicionantes o circunstancias que pueden hacer este porcentaje incluso mayor. Pues no podemos olvidar que miles de chavales en España, bueno, pues se van los fines de semana de concentración con sus equipos. No podemos olvidar tampoco la relación de poder que puede estar existir entre el entrenador y el chaval o la chavala que está practicando el deporte. Entonces, esas circunstancias pueden hacer incluso a lo mejor más probable el abuso y en el último estadio el abuso sexual, que es el que más nos puede preocupar, ¿no?
¿Y cómo se evita? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se denuncia? ¿Con quién hay que hablar? ¿Cómo es esto?
Bueno, mira, las herramientas que están poniendo estas dos campañas encima de la mesa son distintas, aunque complementarias. La herramienta del Consejo Europa, Start to Talk, o empezar a hablar, lo que trata en esencia es de romper ese muro de silencio que habitualmente es muy habitual entre los niños, niñas o adolescentes que están sufriendo algún abuso, porque, bueno, es obvio, ¿no? Son personas todavía en un grado muy incipiente de formación y al estar o al enfrentarse a esas situaciones tan duras, lo que se les produce es una especie de bloqueo emocional, porque no saben ni a quién acudir, ¿no? Entonces, Start to Talk, que es un spot publicitario que nosotros desde el Consejo Superior de Deportes hemos ayudado a doblar al español y que ahora queremos dar difusión para animar, sobre todo a los adultos más cercanos, padres o similares, padres, madres o similares, a que puedan romper ese silencio, ¿no?, de los chavales. Eso es Start to Talk. En Abuso Fuera de Juego, que es la campaña del Consejo Superior de Deportes, ahí tenemos varias iniciativas. Una de ellas, por ejemplo, que hemos presentado este jueves es la publicación de una serie de guías que hemos hecho en colaboración con UNICEF, Comité Español, que trabajan en la prevención, en la detección y en la definición de una serie de estándares para que las instalaciones deportivas cumplan unos mínimos condicionantes y sean instalaciones seguras y para evitar esos abusos, ¿no?
Jaime, si te parece, te va a saludar el director de Madrid se mueve, Fernando Soria. Fernando, ¿alguna cosita, alguna pregunta para Jaime?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes. Y darle la enhorabuena al Consejo Superior de Deporte, a UNICEF, al Consejo de Europa, a todas las instituciones que están con esa campaña, porque realmente el problema que hay, yo he visto, por cierto, el vídeo, es un vídeo muy expresivo, es un vídeo que está muy bien realizado y que refleja muy bien la situación. El problema suele ser que el niño, la niña, el deportista, la deportista que tiene algún problema, que sufre algún tipo de abuso, pues le cuesta decirlo, primero porque le da vergüenza y en algún caso incluso porque cree que a lo mejor ella tiene parte de culpa de lo que le está pasando. Entonces hay que concienciar a las personas que sufren estos problemas de que tienen que denunciarlo, de que tienen que contárselo a sus padres, a sus amigos, a sus amigas, a los directivos del club, y que tienen que ser absolutamente claros, diáfanos y directos en contar el problema que tienen.
Completamente de acuerdo. Es cierto que muchas veces esos niños no lo cuentan, y yo, bueno, es comprensible, y es cierto también, como has comentado, que lo que piensan es que los culpables son ellos, ¿no? Entonces, precisamente una de estas guías, la guía de detección, una de las cosas que aporta son indicadores, bueno, pues de conducta del niño, de la niña, de hábitos que pueden cambiar en él, que pueden hacer a esos adultos que están más con ese niño o esa niña, que suelen ser sus padres y sus madres, o el entrenador o el profesor, a darse cuenta de que hay algo raro que está ocurriendo, ¿no?
Pues muy bien, Jaime, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Madrid y enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias. Mira, solo quería deciros muy rápidamente, todos los materiales están en Google, si ponéis abusofueradejuego.es los encontráis. Y luego también, simplemente decir que la Fundación ANAR tiene un teléfono de ayuda a niños y niñas y adolescentes, que es el 900-20-2010. Es un número gratuito que no deja rastro en la factura telefónica, y ahí pueden encontrar cualquier tipo de ayuda en el caso de que estén siendo víctimas de alguna situación de este tipo.
Gracias. Buenas tardes, Fernando.
Vale, a vosotros.
Fernando, vamos a por el 101 ya, ¿no?
Sí, hoy se ha emitido el programa 101 de Madrid se mueve, después de ese paréntesis que tuvimos la semana pasada por la Semana Santa, y ha comenzado el programa con la carrera del Colegio Colbe, que se celebró en Villanueva de la Cañada, donde 3.000 niños, acompañados de padres y de profesores, pues dieron un ejemplar, ejemplo, valga la redundancia, de lo que puede ser la solidaridad a través del deporte, una carrera solidaria con una buena recaudación y una mañana pues muy agradable. Luego en Majadahonda hemos estado en un club de corredores que ha organizado dos personas que corren y que querían compartir sus conocimientos con otras personas, y que sobre todo le dan mucha importancia a la meditación para que correr no sea un sufrimiento, sino un auténtico placer. Hemos estado también en Valdemoro conviviendo el éxito de la selección española que femenina de hockey sobre hielo, que subió a la máxima categoría. Hemos estado recordando en Torrejón de la Calzada la historia de Carlos, un niño apasionado con la gimnasia rítmica, el espacio virtual saludable de Santa Gadea, la encuesta y, por supuesto, las felicitaciones al programa número 100 de Madrid se mueve.
Perfecto. Recordar a la gente, que a todos nuestros oyentes, que quien no lo haya visto lo puede ver en, Fernando,
en www.telemadrid.es. Y ya. Mañana, Juanma, muy rápidamente voy con ello el programa número 102. En primer lugar, otra carrera solidaria estupenda en Humanes, también para el Hospital del Niño Jesús. Hemos estado con Iñaki, que fue diagnosticado de Parkinson cuando acababa de tener a su primera hija y que a través del deporte está encontrando la salida a su problema. Hemos estado también en el Campeonato del Mundo de Bocha en Pinto. Hemos recordado la historia de Matías, un piloto de motocross que vive en Cuba. La encuesta Porque me muevo, las felicitaciones. Un programa estupendo, aproximadamente mañana 9:25 de la mañana en Telemadrid.
Ahí tenemos, gracias, director. El tiempo vuela, Eleno Castro.
Un abrazo.
Un abrazo, cuéntanos qué se puede hacer durante estos días.
Mañana es el Movistar Medio Maratón de Madrid 2018. Tendrá lugar desde las 9 en el Paseo del Prado. Además, se celebra la carrera Pro Futuro de 5 kilómetros. El objetivo es alcanzar 25.000 participantes. Pueden encontrar más información en www.mediomaratonmadrid.es.
¿Más cosas, Elena?
Esta tarde a las 6, en Belmonte del Tajo, al sureste, se disputa la legua de los Mananteles, con modalidades de 5,8 y 1,2 kilómetros.
Perfecto. Para todo el mundo que quiera hacer deporte, saben que esta tarde a las 6 lo puede hacer. Recuerden que les dejamos en compañía de la mejor sintonía, Onda Madrid, y que a partir de las 5:30 tendrán una amplísima maratón deportiva con la transmisión de los partidos del Alcorcón, del Rayo Vallecano y del Leganés. Les esperamos mañana a las 3:30. Les habló Juan Manuel Merino. Keep on moving.